Desde el lanzamiento, Surplus Internacional, la firma especializada encargada de manejar la franquicia, ha recibido propuestas de interés para abrir locales en Canadá, Chile, Venezuela, Israel, Brasil y México, entre otros, además del propio Uruguay. La propuesta de restaurantes temáticos ofrece ventajas a los franquiciados, ya que brinda la posibilidad de explotar un negocio gastronómico con el respaldo de las prestigiosas marcas Uruguay Natural e INAC. Además, dispone del compromiso institucional de productores, industria frigorífica, ministerios y la propia Presidencia de la República. Así que bueno, se viene la colonización de la parrilla uruguaya.
Claro, me gustaría saber bien cómo funciona esto de comprar la franquicia, cuál es el apoyo de Tedán. $35,000, me dijiste que costaba
más. Hay un gasto extra, ¿no? Porque dice que a lo que hay que sumar la adquisición del producto. Pero capaz que para
claro,
sacar.
No, sí. Te venden la carne, obviamente te la hacen llegar, ¿no?
Claro, no, pero imagino que también, viste, como muchas empresas también te dan la parrilla tipo, las mesas tipo, ¿no? La barra.
¿Decís? No creo, eso no me parece necesario. Vos decís que el lugar va a ser igual, o sea, totalmente homogéneo en cualquier parte del mundo. O sea, vos lo vas a identificar como, ves la M dorada, vas a ver la parrillada,
así que va a ser. Yo pensaría que sí.
Que sí, vos pensarías que sí.
Sí, pero capaz que nos sacamos la duda. Está en línea Daniel Esparano, que es jefe de seguimiento de productos de Linaca, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo va?
Buenas tardes.
Bueno, para empezar, ¿la parrilla es la misma en todos lados o no?
La parrilla es la misma en todos lados. Las mismas medidas, se amolda a través de los arquitectos que tenemos a la cantidad de, digamos, al tamaño del salón, o sea, la cantidad de comensales que va a tener cada restaurante, los metros de parrilla, pero el formato, la forma de hacerla, todo es exactamente la misma.
Perfecto, o sea que las medidas de la parrilla van a ser iguales en cualquier parte del mundo.
En cualquier parte del mundo.
Por supuesto que se van a fabricar en los lugares donde se va a instalar el local. No es que le van a fabricar la parrilla y se la van a mandar.
No, claro, claro, claro. Nosotros, en eso sí, digamos, maduramos muchísimo desde que empezamos trabajando con Zaragoza, después en Shanghái, en Portugal. En cada etapa de esas, lo que nos dio es una fortaleza de tener el conocimiento de cuáles son las, cómo no cometer los errores que se fueron cometiendo. Por ejemplo, llegamos a Zaragoza, en sí. España. Nosotros llevábamos.
¿En qué año?
En el 2008, ¿no?
2008, hace
ahora,
mucho.
Incluso tuvimos conexiones en directa con la radio de ustedes.
La Expo Zaragoza.
Sí, la Expo Zaragoza.
¿Llegaron a Zaragoza entonces?
Y nos encontrábamos con que teníamos que mandar a hacer la parrilla. Llevábamos los planos hechos por los arquitectos de acá. Sí. Incluso uno de los arquitectos estuvo allá en todo el armado, pero se la dimos a un herrero español. Sí. Bueno, nos trajo un elemento de tortura extraño que se manejaba con 3-4 palancas distintas que no tenían nada que ver con lo que le habíamos dado en el plano. Entonces nos dijo, no, porque yo calculé que esto era mejor. Bueno, entonces tuvimos que decir, no.
No es mejor.
No es mejor, porque nuestros parrilleros no saben cocinar con esto que inventó. Entonces, realmente ahora se dan todos los planos con las medidas, con el grosor de los hierros, como también dentro de la franquicia están los manuales de cómo hacer cada plato, cuáles son los puntos de cocción según la distinta temperatura en el interior de cada corte, cómo es se le hace una decoración. Lo que ustedes acaban de decir, va a tener una visión en todas partes del mundo, que la persona que entra al restaurante Uruguay Natural Parrilla Gourmet sabe que está entrando a ese restaurante.
Perfecto.
Con la ventaja, además, de que damos comida mucho más sana que en la M dorada.
Bien. Sí, ni que hablar. Bueno, hay que cuidar el colesterol también. Porque...
Exacto, pero la carne uruguaya tiene esa ventaja. No nos da colesterol, son animales que comen pasturas a cielo abierto, que como caminan, tienen no tienen grasas poliinsaturadas, como los animales que comen ración. Por lo tanto,
o sea que no va a haber corte de feedlot, por ejemplo.
Bueno, es que justamente la franquicia y está basada en el Uruguay Natural Club, que es una plataforma de varias cosas, digamos, de actividades de marketing que estamos tratando de llevar adelante para hacer conocer las carnes uruguayas, y tiene un protocolo la carne en la que los animales, para que los cortes lleguen a ingresar a este protocolo de Uruguay Natural Club, sí, son de animales de que comen pasturas a cielo abierto. Bien. Pueden tener un agregado como terminación de granos, pero nunca corral.
¿Achuras?
Y achuras en los países que nos permiten, por supuesto. En Uruguay los restaurantes nuestros van a tener achuras. No todos los países, hay, por ejemplo, Israel, ahora estamos trabajando mucho con el tema Israel, las carnes y las menudencias. Hay menudencias que sí, como la molleja y el hígado, otras que no.
¿Cuáles son las que no?
Bueno, riñón, por ejemplo, no va.
Mirá.
Pero va pulmón, pero nosotros no hacemos pulmón.
¿Y por qué riñón no?
Bueno, no sé.
¿Está relacionado con el tema de urinario?
Y puede ser. A veces las razones sanitarias, hay elementos que no, uno nunca sabe completamente la cosa. Muchas veces es porque nunca se pidió la importación de ese producto. A mí me pasó estar en Rusia con el tema de la carne ovina, en momentos que había más carne ovina que ahora, y nos decían que no se podía exportar para Rusia carne ovina porque nunca se había importado carne ovina digamos de Uruguay. Pero nosotros hicimos armamos toda una exportación y llegamos con la carne a Rusia, y de hecho nos sacamos una foto en la Plaza Roja mostrando los cortes ovinos.
Y, a ver, Esparano, ¿cuál es el grosor del fierro de la parrilla?
No me pidas eso.
Vamos, que acá queremos saber todo.
¿Cuánto es la medida de la varilla?
¿No? Sí, ¿cuánto es la medida de la varilla? Bueno, ¿tiene que tener canaleta o no? ¿La varilla es con canaleta?
Bueno, nosotros estamos haciendo, la parrilla que ahora se está trabajando es de varilla, no de canaleta. Uh-huh. Digamos, si bien no te hace la marquita del hierro caliente, o sea, te hace la rayita en la carne, se estipula que no larga, no pierde tanta grasa la carne nuestra, no es de las mayores, de las que tiene mayor cantidad de grasa infiltrada, o sea, no tiene gran marmoreado.
Claro.
Por lo tanto, evitamos la parrilla típica argentina que se hace a carbón y con varilla de ángulo, que permite correr la grasa más.
Bien. ¿Va a ser asado siempre con leña? ¿Van a exigir que...?
Sí.
¿No a carbón?
No. Permitimos la mezcla de las dos cosas, pero evidentemente eso es otra cosa que lo venimos comprobando. El fuego vivo,
sí,
o sea, la llama, que eso solo te la da la madera ardiendo, tiene dos condiciones. Tiene primero el olor de la madera, por supuesto que no es cualquier madera, pero evidentemente el humo que da esa leña es muy superior, da cierto olor y ciertas particularidades a la carne asada. Pero además atrae muchísimo al público consumidor. De hecho, nosotros en Zaragoza tenemos las fotos de los europeos tomando fotos del fuego, de la parrilla.
Mirá, lo ven como un atractivo más. Esparano, $35,000 para adquirir la franquicia, a lo que hay que sumarle la adquisición de los productos, ¿no? En total, si yo hoy quiero comprar una franquicia, ¿cuánto me sale en total y en cuánto tiempo recupero la inversión?
Ahí está. La franquicia, digamos, $35,000 es el royalty. Después hay un 3% de las ganancias que es que lo invertimos en promoción de ese restaurante que se cobra todos los meses. Pero además, lo importante es que tú tenés que tener el lugar físico y construir el restaurante. O sea que es una inversión de arriba de $250,000 que estamos hablando. Claro. Los $35,000 es el royalty para que nosotros te demos todos nuestros manuales, todo nuestro conocimiento, pero además los 3 meses de parrillero puesto por nosotros en el lugar para enseñar a cocinar la carne a las brasas, además de un gerente gastronómico durante un mes, y además de que les damos un software para que puedan trabajar toda la toda la contabilidad, bueno, y hacer todo el trabajo de en el restaurante con este software, ¿no? O sea, se les da todo el conocimiento que nosotros venimos acumulando en estos años, lo que lo hace ser un negocio mucho más seguro. Y eso calculamos que en 2 años se está recuperando la inversión. Por supuesto que eso varía, estamos hablando de $250,000 o $300,000 en un espacio que podemos hablar 250 metros cuadrados, de los cuales hay un 60% que es salón, el 40% es cocina y depósito.
¿Cuánto me sale, Sparano, el combo? Tira de asado con ensalada mixta y refresco en Shanghái.
Perdón, ¿un combo en Shanghái? ¿Eh?
Sí.
Bueno, pero nosotros hicimos un combo, en realidad no eran dos restaurantes. Uno que teníamos como combo porque era de fast food, y otro que teníamos slow food arriba en el primer piso. Uh-huh. Y ahí en realidad lo que habían era menú, ahí en realidad lo que hacíamos era presentar la carne, como Dios manda, como yo digo, en un buen plato de 300 gramos, no teníamos parrilla en Shanghái, pero sí teníamos una cocina con fuego de gas y con toda una capa de piedra volcánica que disipa el calor y nos permitía tener una parrilla de hierro, es así con ángulo, en donde quedaba bastante bien hecho el churrasco nuestro, el churrasco uruguayo.
¿Y cuánto salía?
Bueno. O sea, salía $25, más o menos. ¿25? Entre $25 y $30,
¿Churrasco de qué? ¿De
un bife ancho.
¿Bife ancho?
Que se llamaba, el plato ese, estancia. Iba acompañada de una milhoja de papa y alguna, podía ir también con alguna verdura, y tres salsas. Una salsa criolla, una salsa de vino tanat, una reducción de vino tanat y una salsa en base a mostaza.
¿Ya interesados en comprar la franquicia?
Sí. La verdad que sí.
¿Tiene ya cuántos? ¿De qué países?
Bueno, hay de Canadá, Brasil, Chile, Israel, Uruguay, España. Sí. Realmente.
¿Y los interesados son uruguayos por lo general o
no? Hay varios uruguayos.
Hay varios uruguayos.
Hay varios uruguayos. También hay gente, hay uruguayos asociados con ingleses, por claro. Ejemplo.
Alguna noche tomando cerveza en el pub, un uruguayo que llegó hace 2 meses a Inglaterra le hizo ya la cabeza al inglés capitalista.
No, es que realmente...
I've got the business for you, my friend.
Es que realmente es muy atractivo. La gastronomía a nivel del mundo es algo muy atractivo. En todas partes, además, el fuego es un atractivo muy especial. De hecho, todos cuando vemos un fueguito nos ponemos alrededor, nos acercamos. Es un poco el hogar. Y esto tiene todas esas ventajas de tener una carne que a nivel mundial ya se está reconociendo como una de las mejores, que además es más sana, porque aparte de esto que yo estoy diciendo, esto está basado en estudios hechos en Estados Unidos, que las carnes de animales que comen pasturas a campo natural son mucho más sanas que las carnes que comen grano, pero además
son más grasosas, ¿no?
Claro, son más tiernas.
Son más ricas,
pero más rica no, bueno, es más tierna.
Más tierna, está bien, tenés razón, más tierna.
El gusto,
tenés razón.
Le ganamos en gusto a cualquier carne de criadero de feedlot, pero evidentemente lo que tiene aparte esto que acompaña es que esto está le da una identidad, tratamos de mostrar una identidad uruguaya, entonces por eso por ejemplo los mozos están vestidos un poco de gauchos, en las paredes están decoradas con las obras de un autor, de un grabador, González, un uruguayo, sí. Fallecido. Pero bueno...
¿Qué música suena en el boliche?
Pasa, es medio típicamente criollo.
Sí, y bueno, tratamos de que se escuche tango, que se escuche folclore, también se escucha rock moderno.
Los Beach Boys, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero evidentemente lo que tratamos es que se... Y de hecho se trata de pasar en alguna pantalla. Siempre que estamos en la feria llevamos pantallas gigantes donde se pasan... fotos y filmaciones de nuestro país.
La mano de Suárez, Uruguay,
hay que pasar la pantalla.
No tienen idea de cómo fue el éxito que tuvimos con los videos de los goles uruguayos en Shanghái, porque en Shanghái cuando llegamos no nos conocía nadie. Uruguay te decían ulacui, como dicen en chino, Uruguay o ulacui, no conocían.
Ulacui.
Y a Paraguay le dicen palacui.
Claro, pero esto es casi lo mismo.
Lo mismo.
Los paraguayos suena más a narcotráfico igual.
Sí. Entonces terminaron, cuando empezaron a jugar Uruguay, y empezaron a verlo en la televisión, y empezaron, todos los logros y las glorias que terminamos teniendo en este campeonato, fue increíble, porque los chinos se pusieron muchísimo del lado de los uruguayos, país chico, poca gente, país pobre, peleando contra los titanes grandes.
Orientales.
Como ellos se sienten, ¿no? Es un poco así. Y bueno, realmente después ya hablaban de Folán y de toda la gente. Todos los jugadores los conocían, y de hecho fue Uruguay después, al poco tiempo, a jugar en China. Se llenó el estadio chino. Éramos 20 uruguayos y el resto eran todos chinos. Fueron a ver a Uruguay.
¿Y por qué con 20? ¿Usted viajó a Shanghái?
No, yo estaba en Shanghái. De Shanghái nos fuimos a un pueblo cerca, fuimos en avión porque no jugaron en Shanghái, jugaron en otra ciudad. Una ciudad no muy grande.
Pero estuvieron instalados durante el Mundial, estaban ahí.
Estábamos en la Expo, durante siete meses.
Por eso.
Claro.
No, estuvieron allá, pero un montón de tiempo.
Sí, sí.
Claro, no, yo no entendía, dije Mundial, después jugamos el amistoso contra China, un tiempo...
No, claro, quizás no me expliqué. Durante la Expo de Shanghái, que fueron 6 meses... estuvimos con dos restaurantes, uno de comida rápida y uno de slow food arriba, en el primer piso.
Terminó el Mundial, después la Celeste fue a Shanghái.
No terminó el Mundial. Terminó el Mundial.
¿Se puede decir que funcionó como una mina de oro el de slow food y el de fast food?
Sí, claro, es que realmente a medida que fueron conociendo lo que era Uruguay, se fueron cada vez arrimando. Aprovechamos nosotros a poner en la pantalla gigante todos los goles y además... de vestir con bandera celeste todo el restaurante. Entonces realmente venían a ver a los que habían hecho esa gloria siendo un país chiquitito, haber llegado a donde llegamos.
Parano, una pregunta. Los nombres de los cortes, ¿no? De esta parrillada universal, vamos a llamarle. ¿Van a ser nombres de fantasía o yo voy a ir a Israel y voy a decir, sí, traeme una colita de cuadril con papa frita, o te voy a tener que decir, traeme un
Laudulio?
Sí, claro, exacto, algo muy parecido a eso. El menú tiene nombre de fantasía. El menú consta, pues, como yo te decía recién, el bife ancho servido en una porción de 300 gramos. Se llamaba Estancia. Una milanesa se llamaba Cabo Polonio.
¿Cabo Polonio o la milanesa?
Con puré. Sí. Bueno, todos tienen...
Necesito algún nombre más.
Bueno, Truco, por ejemplo, era una entrada que había empanadillas, unas empanaditas chiquitas de carne.
¿Asado? ¿Tira asado ahí?
Bueno, según los países. En China podemos entrar carne con hueso y puede haber perfectamente.
Perfecto.
En Israel podemos entrar asado, pero por ejemplo deshuesado. Entonces va a haber un producto que es asado, deshuesado, puesto en un plato. En estos menús, tenemos un estándar ya armado para la franquicia, pero en cada país además es flexible para este tipo de casos. En Israel se come más el delantero que el trasero por un problema religioso, entonces tenemos que buscar de flexibilizar ese menú y agregarle algún plato nuevo. Por supuesto que además de todas las carnes nuestras, por supuesto, cada plato se aclara en el idioma del país qué corte lo componen. Por ejemplo, estancia, bueno, se dice bife ancho, rib, de 300 gramos, con todo en inglés y en el idioma del país en el que está la franquicia.
José Artigas, por ejemplo.
Bueno, ese todavía no lo hicimos.
Bueno, pero al pulpón le pueden poner Mónica Farro.
Ah, bueno.
Ese sí, claro.
¿Cómo no?
Bueno, Esparano, después esperamos la lista completa de los nombres de fantasía de los cortes.
El menú.
Sí, sí, el sí. Menú, ¿cómo
lo,
no?
Lo queremos tener. Muchas gracias por estos minutos y no, seguimos en conversación, ¿eh?
Por favor, muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
Un abrazo grande.
Gracias.
Daniel Esparano, jefe de seguimiento de proyectos del INAC, ahí contándonos un poco sobre lo que es
la parrilla universal.
Esta parrilla gourmet, sí, gourmet natural que se expande por el mundo, ¿eh?